Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde y lo comentábamos, el ambiente político está sumamente intenso con decisiones que inciden directamente en la vida y en el bolsillo de los chilenos. Estamos en el contexto del debate por el cuarto retiro, estamos a un poquito más de un mes de la elección presidencial, mañana hay debate y hay una serie de asuntos que queremos tratar esta jornada junto a José de Gregorio, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central. ¿Cómo está, José? Buenas.
Hola.
Y ex ministro también. Hola, buenas tardes. Uno se pregunta por dónde empezar. ¿Qué es lo que a usted le parece más relevante considerando, por ejemplo, lo que está pasando con las aseguradoras frente a un eventual adelanto de las rentas vitalicias y las decisiones que están empezando a articular? O, por otra parte, las grandes empresas, los grandes grupos económicos retirando divisas y repartiéndolas entre sus accionistas, además, por cierto, del rol que está jugando el Banco Central intentando controlar la situación de inflación. Usted elige, José, ¿por dónde partimos?
No, yo creo que la situación económica general es mala, es confusa, lo vemos nosotros en el precio del dólar, lo vemos en el valor de los activos, no sé, las acciones, todo eso demuestra que hay mucha incertidumbre y pesimismo respecto del futuro, porque no solo incertidumbre, sino que hay cierto grado de pesimismo. Cuando usted dice, sí, la empresa realmente no tiene proyecto de inversión y reparte sus utilidades como dividendo, esos dividendos van a pagar además jugoso impuesto en su momento, porque además recordemos que en el sistema semi-integrado hay que pagar impuestos, ¿no es cierto?, especial, o sea, son decisiones que van tomando y no es retirar y ahorrarlo y mirar, porque las perspectivas para hacer inversión no se ven favorables. Es así de simple. Lo que nosotros hemos visto es simplemente cómo, por ejemplo, cambian en los bancos los depósitos desde peso a dólar. La gente empieza a desconfiar del peso porque dice, bueno, aquí estamos en una situación muy compleja, me tengo que retirar. Y es la misma gente que lo hace en su propio banco. Esto no es una cosa que uno agarra un maletín y se lo lleva afuera. Es simplemente cambiar la denominación y la moneda en la que la gente tiene su ahorro. De manera que es una situación complicada. A mí lo que más me afecta a veces es hablar del cuarto retiro. Me ha tocado, yo converso, pregunto mucho, ¿eh? Soy bien preguntando, no soy un político de estar hablando con la gente en la calle, pero mucho con la gente que trabajo, pregunto. Y mucha gente me dice, yo quiero el cuarto retiro. Yo quiero el cuarto retiro, ¿por qué? Porque me va a servir. Me decía una persona que estimo mucho, me decía, porque yo quiero, necesito plata para la educación de mi hija, universitaria, y son todas esas cosas. Y yo le decía, mira, todos tenemos, y la inmensa mayoría de los chilenos tiene gastos legítimos e importantes que hacer. Siempre. Haya o no haya fondos de pensiones, la gente tiene necesidades. Y lo que tenemos que hacer es vivir en un país donde, sobre todo las necesidades más importantes, la gente no se vea premiada y no pueda satisfacerla, como la educación de sus hijos. Pero yo le decía, pero el problema de fondo, le decía, es que al final eso, tú me puedes decir, es poco, una persona que le queda 20 años para jubilar, le dije, pero eso se multiplique y te va a significar algo más de ayuda a la pensión. Es cierto que no es lo más importante y que uno tiene que seguir ahorrando, pero el sistema de pensiones es un sistema obligatorio, porque si no, y por eso las sociedades diseñaron los sistemas de pensiones, porque si no ahorramos obligatoriamente para las pensiones, estaríamos gastando la plata en otras cosas que por supuesto pueden ser muy necesarias. A mí me carga la gente que dice, no, es que lo que gasta la plata, eso es decisión de las personas, pero lo que ocurre es que lo que estamos haciendo es desfinanciar los fondos de pensiones, en algunos casos poca plata, en algunos casos gente joven que va a tratar de cobrarla. Pero podríamos terminar, ¿no es cierto?, con el cuarto retiro, porque no todo se retira, pero con aproximadamente 30% menos los fondos de pensiones, de lo cual una gran fracción de eso se va a haber gastado, y significa las pensiones que ya son bajas en Chile y que hay que aumentar mucho la cotización, van a ser aún más bajas. Por lo tanto, todas las promesas de mejores pensiones y todo, la única manera de hacerlo, y que es una cosa que no tenemos capacidad, es empezar a dar plata general sin condicionamiento en los ahorros, pensiones básicas generosas en un país que tiene una debilidad fiscal muy grande. Entonces, al final, se prometen cosas, se hacen cosas, la gente está premiada, la gente está optimista, o diría yo, digamos, está con ganas de tener, pero estamos haciendo una pésima política pública. Y lo que deberían ser los políticos es decir, mira, las políticas públicas correctas son estas, aunque en el corto plazo tengan un costo, tenemos que mirar a largo plazo, y ese es el rol de la política. Y ahí es donde yo veo una cosa muy 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 lamentable que está pasando.
Interesante lo que señala José, porque precisamente ahí ha estado el nudo de las críticas, porque el mundo político le responde a los economistas y a los técnicos, y se ha armado una polémica aquí respecto de responsabilidades, no solamente en esta decisión de los retiros, sino que, por ejemplo, el senador Francisco Buenchumilla se retrotrajo a los años de la Concertación en todos estos últimos años, y lo cito textual para pedirle su opinión, porque respecto a esto dijo, dice que aquí hay una responsabilidad política en lo que ha pasado en estos 30 años, cuando se podía haber puesto más dinero sobre la mesa y eran precisamente los técnicos de economía los que no lo hacían. Incluso llegó a decir que los economistas de la Concertación lo que hicieron fue adorar a la Virgen del Puño Apretado, porque nunca soltaban la plata. Y si lo hubiesen hecho, no habríamos llegado a este estallido social. ¿Qué es lo que pasa? Porque antes
se... Mira, yo conozco al senador Buenchumilla, ese tipo, me tocó verlo del gobierno, yo era presidente de Banco Central, él era el intendente de la Araucanía, le tengo afecto, pero encuentro que esto es súper injusto. Es súper injusto porque en el fondo es gente que estuvo los 30 años y que ahora todos tratan de decir, no, yo no tenía nada que ver, no, yo hubiera hecho otra cosa. Y no fue intendente. En Chile, mira, así si tú me dices, el otro... Me dan ganas como de comentarlo. ¿Cuáles son los peores problemas de Chile en este instante? Primero, la violencia, la falta de Estado de Derecho y lo que está y el terrorismo y todo lo que está pasando en la Araucanía. ¿No es cierto? Es uno de los problemas más graves. Eso no tiene que ver nada con ningún técnico. Esa es desidia de la política. Dejamos que este problema... por años, porque esto no es algo que explotó ahora, no es el 18 de octubre, llevamos años postergando soluciones profundas, y esto yo no tengo la solución, pero postergando las soluciones reales a los problemas que tiene el pueblo mapuche, que tienen los agricultores en la Araucanía. Y en eso no vengan a echarle la culpa a los técnicos. El narcotráfico, ¿cómo se apropian las poblaciones? ¿Cómo hoy día nosotros tenemos que el narcotráfico ya no es una cosa pequeña en Chile? Se echa en las poblaciones, echa en los municipios, ¿no es cierto? Y ese no es un problema de los técnicos, ni un problema del puño, ese es un problema de política pública, de diseño, y de nuevo y de Siria. Entonces, en primer lugar, me parece... Y después, el problema de las pensiones. Desde el gobierno de la presidenta Bachelet, desde antes habían propuestas, pero desde el gobierno de la presidenta Bachelet se han estado... presentando propuestas para reformar pensiones. Yo creo que hay que hacer reformas profundas. Yo creo que cuando una persona llega a la edad de jubilación con pocos recursos, probablemente le tenemos que dar la opción de que retire todo en vez de tener una pensión de 5.000 pesos. ¿No es cierto? Por ejemplo, que deberíamos, esto lo digo además por experiencias personales que uno tiene, que un joven hasta los 40 años pueda sacar un pedazo de lo que ha ahorrado para comprarse su primera vivienda. Son discusiones que tenemos que tener por el bienestar de los chilenos y en especial de esos que empiezan a tener problemas. Y todos esos, y ha habido proyectos tras proyectos en el Congreso y los políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. No un problema técnico. Entonces empezamos a decirle a los técnicos que no regalaron plata. Le voy a decir una cosa más. Gracias a que fuimos responsables fiscalmente, hoy día se ha gastado y se está gastando unas cantidades pero que a mí me parecen excesivas. Pero Chile ha podido gastar cosas que raro país en la región puede hacerlo. Entonces después dicen ustedes no miran a la gente. Yo le estoy diciendo, la gente tiene y va a tener siempre necesidad. Pero no estamos con el drama de hace un año atrás en plena pandemia, con un gobierno atrasado en los gastos y con confinamiento masivo. Hoy día la economía está creciendo a una velocidad exorbitante, que a mí me parece que además es inadecuada, porque se le ha puesto un impulso insostenible que está generando inflación, y al final es cierto, en este escenario hay gente con problemas, y luego va a haber aunque la economía esté en un boom, porque el chileno y los ciudadanos y la gente y en cualquier siempre va a tener necesidades y siempre tenemos que ir mejorando. Por lo tanto, me parece una crítica súper injusta y es como para decir, mira, sé que yo sí estuve 30 años ahí, no tengo ni una culpa. Yo me siento orgulloso, no me tocó ser ministro de la mano dura, no sé, ministro de Hacienda, y el grueso en el que ya le hice como banquero central, y estoy muy orgulloso de lo mismo. Y creo que si este país hoy día está enfrentando problemas y hablamos del estado de bienestar, y hablamos de cosas que son de países de ingreso avanzado, es porque logramos llegar a eso, con errores, con retraso en muchas políticas, y hay muchas cosas que se podría haber hecho mejor, pero por favor, sentémonos y reconozcamos. Entonces esta cosa, José, son 30 años, donde en 30 años, en 30 años, una cosa, en Chile, los problemas de crecimiento serios respecto al mundo, uno no puede comparar la tasa de crecimiento de Chile, empiezan por ahí por el año 2014 o 2015. En Chile, entre el año 90 y el 2014, pasamos de tener, técnicamente no me voy a detener en cómo se calcula porque hay que ser cuidadoso, de ser el 24% del PIB per cápita de Estados Unidos, 42%.
En su momento, el 2014, cuando empieza la desaceleración, se le echó la culpa al gobierno de Michelle Bachelet y las medidas que estaba tomando para generar, con el objetivo de generar mayor cohesión social y de introducir también mejoras en la dirección de la justicia. Y resulta que quizás si se hubieran realizado no hubiéramos llegado al estallido social.
Yo te voy a decir mi opinión y te la voy a decir bien franco.
Pero en su momento era la campaña del terror frente a esas medidas, José.
No, momento. La presidenta Bachelet dijo que un aumento de impuestos, y muchos economistas la apoyamos. El aumento de impuestos, lamentablemente, no fue bien hecho y hubo que hacer ajustes en el Congreso y hubo que hacer muchas cosas.
Sí.
Ahora, hubo un aumento de impuestos. Segundo, muchos economistas dijimos que bueno que la presidenta Bachelet elimine las elecciones en los colegios, elimine el tema del copago de manera gradual. Chile tiene que cambiar políticas que en algún momento pueden haber sido razonables, hay que cambiarlas. Y todas esas cosas se apoyaron. El problema es que muchas de esas medidas técnicamente no se implementaron bien. Y ahí tenemos hasta el día de hoy, que yo le digo a todos los que quieren subir impuestos, digo, mira, veamos el rendimiento de la reforma de la presidenta Bachelet, donde se estimaba que iba a recaudar 3%. El impuesto a la empresa sube 20-27%. Y hemos recaudado 1.5%. Sentémonos, discutamos y no hagamos propuestas simples. O sea, el problema, hay un problema de ingeniería de política pública bastante complejo cuando estamos haciendo. Y yo creo que lamentablemente, en el gobierno de la presidenta Bachelet, sobre todo al principio, le faltó solvencia técnica precisamente para hacer todo eso que se quería. Yo reconozco que hubo muchos grupos de interés y muchas cosas que la trataron de torpedear, y eso terminó siendo un gobierno con un problema técnicamente frágil, la reforma, pero apuntaba en la dirección correcta y presentó una reforma de pensiones que incluso sus
era
aliados,
tímida, pero
era tímida, pero incluso
o sea, al lado de lo de hoy es
tímida, no, dado lo de hoy súper tímida, pero era consistente, estaba de derecha. Podríamos cambiarle todos los parámetros que quisiéramos y nos podríamos sentar a arreglar los parámetros. Debemos reconocer que teníamos un sistema súper polarizado, un sistema en el cual ciertas mayorías no eran capaces de bloquear esto, sin duda un problema, y por eso yo espero que si vamos a hacer un cambio constitucional, hagamos un cambio constitucional para que Chile no se bloquee en materia de reforma. Pero era tímida, pero ojo, se podrían haber cambiado muchos de los parámetros y de las discusiones.
José, déjeme, nos queda muy poco rato, pero estamos conversando con José Gregorio, economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro. Es muy interesante esta mirada en retrospectiva que de alguna manera busca hacerse cargo o explicar, ¿no?, por qué hemos llegado a donde estamos. Y estamos a poquito más de un mes de una elección presidencial donde hay específicamente un candidato que propone revisar los tratados de libre comercio y que ha sido una de las conversaciones del último tiempo. Pues yo quisiera saber cuál es su visión, teniendo en cuenta que la explicación de Gabriel Boric es que la mayoría de estos tratados se firmó hace 25 años, donde, por ejemplo, la cuestión climática ni siquiera existía y el contexto ha cambiado mucho. Se pone el grito en el cielo, esa es la impresión que da, pero ¿no le parece también legítimo o razonable querer revisar los tratados y no con eso suponer que los van a echar abajo?
Uno, en estas discusiones, y sobre todo si quiere gobernar, tiene que dar un camino. Yo puedo decir, vamos a revisar la regulación eléctrica porque hay que modernizarla. Uh-huh. Eso no puede ser más vacío. Uno puede decir, voy a revisar los tratados de libre comercio. ¿Qué cosa quiero revisar? ¿Qué cosa quiero modernizar? Yo lo escuchaba y decía, pero dicen, lo vamos a... Ya, pero que digan cuál es el contenido. Porque por otra parte... Toda la primera discusión es que lo íbamos a revisar todos. La discusión del TPP-11 también genera dudas de realmente lo que uno quiere hacer. Entonces lo que aquí pareciera que tienen un conflicto interno, si ni siquiera está el programa escrito. tienen un conflicto interno, y el conflicto interno es qué es el contenido. Es muy sencillo, mira, es muy sencillo decir vamos a modernizar los tratados firmados, vamos a buscar avance en materia medioambiental más que firmado. O sea, yo creo que es fundamental el tema del cambio climático, y en eso la pregunta es qué elementos del tratado son los que requieren acuerdos en el cambio climático, o son otros acuerdos a los que tenemos que ir al cambio climático. O sea, ¿dónde tenemos nosotros? De hecho, hay muchos, ¿no es cierto? Está COP, Kioto, y tenemos un montón de instancias donde tenemos, y yo en eso soy inconvencido, que luchar por el tema del cambio climático. Sin embargo, la pregunta es cuál es el contenido en eso. Es como diría, voy a reducir la regulación, para el cambio climático. O sea, démosle un poco de contenido. Yo cuando escucho, por ejemplo, cuando dicen, mira, aquí vamos a hacer cosas basadas en la evidencia, y científico, y hay gente bien capaz, ¿no es cierto?, en su equipo, ¿vamos a hacer qué? Entonces vamos a poner la mitad de los directores trabajadores, cosa que no ocurre en ningún país del mundo, pero la evidencia en Alemania dice que no tiene efectos, no que es positivo. Después dice, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a subir el salario mínimo, o el premio Nobel de capa gente, y yo la verdad me parece una cosa bien importante que uno debería hacer, vamos a hacer un aumento significativo del salario mínimo. Vamos a endurecer las condiciones de despido, porque eso probablemente lo hicieron en Uruguay. Entonces empezamos a sumar, y además vamos a subir 7 puntos la carga tributaria, y eso porque lo hicieron en Dinamarca. Entonces digo, mira, si vamos a hacer política, primero, si vamos a poner política basada en evidencia, en serio, lo que tenemos que hacer es tomar todo ese cóctel y decir qué es lo que hace ese cóctel, en primer lugar. Y segundo lugar, uno tiene que pensar que tiene, cuando uno gobierna, tiene que elegir 3 o 4 cosas importantes de legado, de tener un legado. Esto no consiste en llegar a un gobierno y hacer todo lo que a uno se le antoja, porque al final no hace nada. Y como no se nos va a acabar el tiempo, te voy a recordar, he tratado de buscarla, nunca la he encontrado, pero cuando yo era joven, vivía en Estados Unidos, escuché una vez a Tip O'Neill, un progresista, congresista de Massachusetts, ¿no es cierto?, que fue presidente de la Cámara, ¿no es cierto?, fue el speaker, diciendo cuál fue la diferencia entre Carter y Reagan, decía, y él era completamente demócrata, pero era Carter. Dijo que Carter tiró 100 balones al aire para tratar de hacerlo, no recogió ni uno, Reagan tiró uno, y le dio todo el tiempo con eso, y dejó legado. Eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces lo que ellos tienen que priorizar es, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué haría? Si tú me preguntas, yo creo que hay que explorar seriamente el tema del salario mínimo. Salario mínimo para que las empresas paguen más, no para que el gobierno subsidie a los que no son capaces de pagar. Hagamos una cosa en serio, el salario mínimo, pongamos metas en las cuales nosotros vamos viendo cómo evolucionando el mercado del trabajo, porque no queremos, porque tenemos que ir, porque no tenemos toda la evidencia. Entonces vamos eligiendo, entonces vamos haciendo una reforma de pensiones, una reforma de pensiones que todavía no se entiende, porque dicen, estamos, además lo que más me impresiona es que sí, nosotros queremos eso, pero estamos dispuestos a discutirlo. El 18% va a ir a un fondo común, y el que tiene en el sistema antiguo, si quiere mantenerse, no va a recibir nada. Es incomprensible, es absolutamente incomprensible. Estamos a 2 meses de elegir el presidente. Entonces uno tiene que decir, mira, este es mi legado, estos son los proyectos, hasta allá voy a avanzar. Yo creo mucho, no en el gradualismo, yo creo en el incrementalismo. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es avanzar a una sociedad mejor, pero hay que ir avanzando paso a paso y firme.
Muy bien.
No tirar los 100 globos y se nos vamos a recoger ni uno.
Muy entusiasta en su planteamiento, José Guerrero, y se nos acabó el tiempo. Sí, no, por eso, nosotros lo escuchamos muy atentamente. Puede ser, ¿ah?
La pasión, la pasión del momento,
está
que el
bien.
Momento demanda.
Uno pasa tanto rato pensando,
se nota.
Digo, ya, démosle.
Muchas gracias,
José Gregorio. Hasta luego.
Gusto haber hablado con usted.
Chao, hasta luego.